ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a La Hora de los Libros, el programa de literatura de Onda Vasca. Cada 15 días nos asomamos al mundo de los libros, hablamos con escritores, con libreros, con personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. Espero que hayáis celebrado San Jordi, el Día del Libro, con esas novelas que teníais pendientes para comprar o para leer. Siempre es un buen momento, no solo ese día, sino durante todo el año, para acercarte a esas lecturas que merecen mucho la pena. En este 10º episodio hablaremos con el escritor euskaldun Jon Arretxe, uno de los grandes referentes en la novela negra vasca y autor de la saga Touré, que ha sido adaptada también a la televisión con una serie que está francamente bien. Estos días Jon Arretxe presenta la 11ª entrega de Touré, que lleva por título Números Rojos. Hablaremos largo y tendido con Jon, que nos va a desvelar mucho de su trayectoria, de su biografía, con cosas muy curiosas que seguro que os van a sorprender. También nos visitará Nerea Cortavitarte, que ha escrito un delicioso íntimo poemario titulado Merezco una primavera, dedicado a las mujeres de su familia y a todas las mujeres en general. En el capítulo de reseñas nos acercaremos a una colección de relatos escritos hace un tiempo y que me sirvió para descubrir a una escritora muy interesante. Os hablo de Marta Jiménez Serrano y su libro No todo el mundo. Repasaremos también el ranking de los libros que ocupan las primeras posiciones en ventas y así llegaremos a la habitual despedida musical. Hoy cerraremos programa con todo un clásico de la música blues, folk, country, autor de una maravillosa carrera, ni más ni menos que Neil Young. De esta forma completaremos un capítulo más de La Hora de los Libros en Onda Vasca. Os invito, como siempre, a pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Comenzamos. Bien, en la hora de los libros de Onda Vasca, hoy vamos a conversar con el escritor vasco Jon Arretxe, que nos visita ya en los estudios y que ha publicado, pues ahora mismo, está calentito todavía, la 11ª entrega de la saga Touré, ese inmigrante, ese sin papeles, que hemos ido conociendo a lo largo de muchas novelas de Jon. Hemos asistido a su, no sé si crecimiento o desarrollo como persona, a veces nos ha podido caer mejor, otras igual un poquito peor por los actos que comete. En definitiva, bueno, pues una novela siempre muy recomendable, una saga muy recomendable, que además ha tenido serie en televisión, y bueno, esto ya es un auténtico pelotazo. Hoy nos visita en Onda Vasca Jon Arretxe, que está con nosotros, y al que yo le agradezco un montón precisamente esta visita. Jon, te agradezco mucho. Bienvenido a Onda Vasca.
No, soy yo el que te agradezco. Los autores estamos deseando hablar de nuestro libro, entonces que nos invitéis a vuestros programas, además si son programas tan chulos como este, pues es muy de agradecer.
Pues yo te lo agradezco y además siempre suelo leer de cada novela normalmente el primer párrafo para situar al personal, luego iremos ya con la sinopsis, con los escenarios y un poquito con todo lo que sea menester, ¿no? Voy con este número rojos que publica Erein, la editorial Erein, que ha escrito Jon Arretxe y que es el número 11 ya de la saga Touré, y que comienza así, el capítulo 1. Es inútil, se titula. Tampoco es para tanto, he hecho cosas peores. Al menos es lo que me digo una y otra vez, aunque por mucho que lo repita no termino de creérmelo. Y según se acerca el metro a mi parada, más me agobian las dudas. Salgo a la superficie y mientras me dirijo hacia la plaza de Artos, intento convencerme de que el asunto merece la pena, de que solo serán unos minutos desagradables a cambio de unos billetes que me son absolutamente necesarios. Pero qué va, no puedo hacerlo. Llegando ya a mi destino, echo el freno y me quedo parado, como un lerdo, en mitad de la plaza. Así empieza esta última entrega de Touré, Números Rojos, Jon, que nos lo traes hasta Barcelona.
Exactamente. El hecho rural bastante a Touré por ahí. Empezó en el barrio bilbaíno de San Francisco. Uh-huh. Y luego me lo he llevado pues un poco por todos sitios. París, Madrid, Las Palmas, un pueblo del Pirineo navarro. Y ahora le tocaba Barcelona. De las grandes ciudades que me quedan más o menos cerca de casa, era la que tenía pendiente y Touré pues decide ir a probar suerte a Barcelona. Uh-huh. Lo que pasa que no le va muy bien.
No le va muy bien, efectivamente. Bueno, para empezar ya, le persigue el nada más empezar.
Sí, ese
comienzo. Tiene que salir por patas, como suele decir habitualmente.
Sí, de hecho, eso que está él meditando, que, joder, uf, venga, sí, joder, que van a subir unos minutos desagradables, pero me van a dar una pasta que lo necesito para comer, para vivir. Lo que va a hacer, está tan desesperado que acepta todo tipo de trabajillos y ese va de chapero allá a unos que supuestamente le han contratado por medio de un elemento Petco, un búlgaro sí. que tiene un antro ahí en el barrio del Raval que le consigue trabajillos, encarguillos, pues son de este pelaje, ¿no? Y llega allí, con que se, bueno, vamos a contar cómo es el principio de todo,
sí,
¿no?
Sí, es el principio.
Llega allí.
Incluso le deja también una casa de citas que tiene él, eso, que duerma por allí también. Sí, bueno, sí, entre sí. Petco y las monjas que le, sí. que le ayudan, ahí tenemos los dos extremos.
Sí, y aquí ya llega pensando que se sí. va a encontrar con algún tío que le quiere dar para no a cambio de unos billetes. Encima se encuentra con unos neonazis ahí en la eso plaza es. Que le ven y van a por él. O sea, directamente, pues, el simple hecho de ser negro... A pillarle, a dar unos navajazos, y se lleva un navajazo en el culo y porque se va por patas. Y esto, curiosamente, que puede resultar anecdótico, yo qué sé, es una escena muy, muy real que le sucedió al actor que ha hecho de Touré en la teleserie, a Malcolm Treviño Sité, que me lo contó él. Mira, lo que me pasó una vez en Madrid, en el barrio de la Moncloa en concreto, me lo contó, y así es, tal y como lo cuento yo también aquí, que te quedas alucinado que hoy en día... Por el simple hecho de ser negro, que alguien sea tan sinvergüenza, por no decir ninguna burrada mayor, sí. de ir a por ti, a pegarte, a meterte un navajazo, le pasó así. Al situarse la novela en Barcelona, yo pensaba que en Barcelona igual sería un poco más difícil, menos creíble ese tipo de escenas, ¿no? Pero he hablado con mis amigos catalanes y me han dicho que no, no, que allí también puede pasar perfectamente, que hay cantidad de neonazis, ultraderechistas, que son capaces de hacer este tipo de cosas. Me dijeron que en qué barrio sería más posible, la Plaza de Artós, esa zona que es una zona que les gusta mucho a los ultraderechistas para iniciar las manifestaciones. Y bueno, y ahí arranca la novela.
Ahí arranca la novela, efectivamente. O sea, que te ha venido bien ese testimonio, digo, para tú ponerlo en letra, en el papel y en tu novela, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo surge en ti la idea de Touré? Porque, claro, son 11 entregas
¿sí?
ya.
Sí, sí, sí.
Y cuando uno escribe 11 entregas, bueno, no sé, ahora me acuerdo, por ejemplo, de Lorenzo Silva con Bevilacqua y Chamorro, sí, por ejemplo. Sí, sí. Me puedo acordar de no sé, Andrea Camilleri con,
sí.
con Montalbano, toda esta gente, sí. ¿no? O sea, esto ya es un clásico tuyo ya.
Sí, ya van 11. Parece increíble. Yo, de hecho, no era nada aficionado a las sagas. Porque como lector las leía y me acababan aburriendo. Porque por muy interesante que sea el personaje, normalmente son sí. personajes que no evolucionan. Que son siempre como son y acaban siendo todos estos grandes autores que has mencionado y sí, otros muchos
y
también,
otros muchos, eso es.
Que tienen un éxito mundial terrible, tienen un personaje, pero acaba siendo las novelas un nuevo caso para tal policía, detective, lo que sea, ¿no? Y yo a eso le tenía terror como autor. Pero dije, bueno, vamos a probar. Me insistía mucho, tienes que crear un personaje, pues intenté hacer un personaje diferente, original, que desde luego original es, porque tú
es tremendo.
No hay un personaje como
no,
él.
De no.
ese, que empieza haciéndose pasar por vidente, un buscavidas ahí sí. pícaro, un poco inocentón al principio de la saga, que se aprovechan de él, se deja hacer y acaba convirtiéndose en una especie de detective muy sui generis. Pero tenía claro que las novelas tenían que ser diferentes entre sí, todas. Y creo que más o menos lo he conseguido hasta ahora.
Ha sido detective, como tú dices. Bueno, la primera novela es vidente. Él se presenta ya
sí,
como vidente.
Falso vidente.
Falso vidente, evidentemente. Detective. Yo creo que todo, la palabra superviviente podría sí. englobar todo lo que hace Touré.
Exactamente. Todo tipo de trabajillos que se te puedan ocurrir. En la primera ya incluso prueba de cantante de ópera. Como tiene una voz de bajo privilegiado así.
Es verdad.
Se encapricha con él una soprano mayorcita del coro de ópera de Bilbao. Dice, oye... Ella, en el fondo, lo que quiere es aprovecharse de su cuerpo, le da dinero, pues entonces también trabaja de gigolo,
sí, sí.
acaba trabajando de figurante en la ópera, y a lo largo de la saga hace de cabezudo, de toro de fuego, de gigante, de segurata de puticlub, a cambio de 3-4 euros a la hora, de comisionista de inmobiliaria, lo que sea. Su lema es todo por la pasta, y es así.
Claro.
Los que son supervivientes natos es que lo necesitan claro. ese billete de 10 euros, de 20 euros, que igual nosotros no moveríamos un dedo, ¿no? Los que vivimos... Bien, ¿no? Pero esta gente, oye, pues hace lo que sea.
Al hilo de lo que comentas, tengo que decir que cuando leí la primera, en las primeras páginas además, él entra a una taberna
sí.
y ve un rótulo que pone mamadas a 2 euros.
Sí,
Dije, joder, esto promete. Claro, luego, evidentemente, es la sobrina de la dueña de la taberna, sí, que está en el piso de al lado.
Sí, sí, sí.
Que encima, bueno, luego se hace muy amiga de Touré también, ¿no? Sí. Y Touré piensa mucho en ella y está como pendientes los dos uno del otro, ¿no? Sí. O sea, dije, joder, que empieza fuerte yo con el tema este de Touré.
Y eso no me lo inventé yo, ¿eh? Eso fue un ping, una luz que se me encendió en la cabeza hace muchos años en una feria del libro de Bilbao, que estábamos varios autores, luego nos fuimos a cenar juntos, la gente empezó a tomar tragos, se puso alegría, empezamos todos a decir tonterías, lo típico, ¿no? Y a una autora de novela negra, que se llama como la protagonista y también es pelirroja, pues le dio por decir, pues yo hago unas mamadas a 2 euros que no vean.
¡Madre mía!
Algunos empezaron a sacar monedas ahí de 2 euros.
Y a ti te vino bien para empezar.
Y a mí, ping, se me encendió una lucecita. Ajá. Mamadas a 2 euros. Y yo vi ese cartel en un puticlub. Y ahí arrancó la saga de Touré, tú.
Claro.
Con ese cartel.
Sí, ya te lo digo yo, que cuando lo vi dije, bueno, esto de Touré, pues vete.
El tío repartiendo tarjetitas de vidente, sí, falso vidente, ahí colocado de un pastel de María que se había comido en el piso con los amigos, de eso, y esto no puede ser. Le lleva a la tasquera, que es una señora muy mayor, de antigua, prostituta, y le pregunta, ¿eres tú la que hace esto? No soy yo, es mi sobrina. Y luego encima, una tía joven, guapa, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado, ¿no? Y por supuesto que lo había.
Sí, sí.
Y ese personaje de Cristina Saquené acaba convirtiéndose en un personaje clave de toda la saga. A partir de la segunda novela ya es farmacéutica, trabaja en una farmacia, deja el oficio ese, y yo creo que es un personaje muy interesante, de los más interesantes de la saga.
Antes lo comentábamos, empieza como falso vidente, ha hecho detective, ha hecho de todo. Sí es verdad que hay una evolución, como no podía ser de otra manera, de un personaje con tantos matices, ¿no? Porque claro, es un sin papeles, pero es un sobreviviente o es un superviviente. Y sí es verdad que a veces es más malote. Sí. A veces comete cosas que nunca, bueno, evidentemente nosotros nunca permitiríamos, porque están fuera de la ley, pero sí es verdad que siempre subyace, haga lo que haga Touré, una especie como de complicidad con el lector.
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, he leído bastantes de él y siempre quiero que le vaya bien, o sea, me identifico con este hombre y digo, joder, qué pena, tío. O sea, dejas la familia donde la dejas, estás solo, tienes que hacerte otra nueva familia conforme la vida te va poniendo gente en el camino. O sea, al final, te parece una persona hasta entrañable.
Sí, sí.
Y eso que cuando muere su hija y tal, cuando la asesinan y tal, que estaba embarazada, ahí hay un cambio también.
Sí, hay un cambio muy fuerte. Hay un clic. Eso sucede en la tercera novela. Hasta entonces era lo que comentábamos antes. Un poco buenazo, que se dejaba hacer, no sé qué. Pero claro, la vida le empieza a maltratar a él, a su familia, a su hija. Su hija, es una novela terrible, la tercera, de Sombras de la Nada.
Sí.
La más dura junto a esta última de toda la saga, ¿no? Y ahí ya a partir de ahí el tío cambia de carácter y a partir de ahí puede hacer de todo. Pues se dedica a dar, en esta misma novela, acepta trabajitos de dar palizas a la gente, incluso de cargarse a alguien. Y lo ves y no es un personaje entrañable, modélico, tiene a la mujer y a la familia y en África ya pasa de ellos, tiene aquí a su amante, ves todo lo que hace, ve una caja de dinero que están recogiendo para los niños de cáncer y lo roba el dinero para él, porque hace ese tipo de cosas que, joder, es que qué asqueroso que esto. Y
ahí es cuando digo que empieza a chirriarnos, ¿no?
Pero así todo lo que dices tú.
Así
la
todo...
gente, yo noto, a todos los lectores me dicen, que joder, que me cae, que esa empatía, se ponen de su parte siempre, haga
porque
lo que haga.
Quizás porque es un maltratado de la vida, entonces al final le coges como esa especie como de cariño, ¿no? Que dices, joder, qué pena, hombre, te podía haber ido mejor en la vida, ¿no? Porque tampoco te mereces tanta desgracia, ¿no? Yo creo que es un representante de las muchas cosas que pasan, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que estamos todos hartos de hablar, pues eso, de tema de xenofobia, el tema de racismo, que todavía hoy en día está muy en boga, desgraciadamente.
Sí, yo aprovecho siempre. Estas novelas también son bastante reivindicativas, ¿no? No tienen nada de panfleto, pero sí que salen esos temas, evidentemente. Claro, él es negro, vive en la miseria, y si eres negro y eres titular en uno de nuestros equipos de fútbol, pues eres San Dios, ¿no? Pero si eres negro y es un muerto de hambre y te ven por ahí tirado en un banco cerca de mi casa, no sé qué, pues ya es diferente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puede salir de ahí? Pues un superviviente nato como él.
Oye, John, no solo has escrito de este personaje de Touré, has escrito también otras novelas, libros de viajes, has escrito literatura infantil, juvenil. Llevas una carrera y una trayectoria literaria ya como muy, muy importante, ¿no?
Bueno, llevo ya más de 30 años publicando.
Por eso.
Empecé a publicar novelas de viaje o libros de viaje.
Eso es.
Algunas crónicas de mis viajes por el mundo, por África, la Amazonia, por Asia. Le gustaba a la gente y eso me animó a seguir escribiendo. Y yo me aburrí un poco de la literatura de viaje, o por variar, ¿eh? En la vida siempre me ha gustado hacer un poquitín de todo, disciplinas muy diferentes, ¿no? Y empecé a hacer pues ya alguna cosa infantil, algo de humor, algo de terror, hasta que llegué al mundo de la novela negra. Escribí 4, yo creo, situadas en ciudades del extranjero que me gustan, y entonces creé al personaje de Touré, que ya van 11 novelas, y ni sé las obras que he escrito ya, pero bueno, llevo más de 30 años ya publicando todos los años, y además a gusto.
Hay novelas muy conocidas tuyas, La banda de Arruti, Sueños de Tánger, Está Shyamalan también, hay novelas de todo tipo, ¿no?
¿Cómo encuentras
la inspiración para escribir todo este tipo de cosas?
Pues sobre
todo...
Tú
vives en un pueblo pequeño, no sé si también el vivir en un sitio como muy natural relaja el alma y le da a uno inspiración para escribir.
Pues todo lo contrario. En mi caso, si yo fuese poeta, te diría que sí, sí. Yo en Arbizu, en un pueblo de 1000 habitantes, mirando cómo vuelan los aguiluchos por delante de las escenas.
Te lo digo porque los escritores suelen comentar eso. A mí me gusta el silencio, la tranquilidad, es lo que me inspira y tal.
Todo
¿Tú necesitas ruido?
Todo lo contrario.
O sea, ¿me escribes en cafeterías, en viajes?
No, yo me voy a escribir al lugar donde sitúo las novelas.
Amigo.
Y si te fijas, las novelas de Touré, por ejemplo, se sitúan siempre...
Más detrás del personaje.
En barrios marginales de las grandes ciudades, la inmensa mayoría, ¿no? El barrio San Francisco. Me dejaron las llaves de un piso de San Francisco y he tenido esas llaves gratis durante 12 años.
Madre mía.
Entonces, yo estoy sentado en la plaza de Arbizu y ¿qué veo? Pues veo, pues eso, un águila, el pastor, el alguacil, hola, no sé quién. Ahí no pasa nada, nunca nada. Tienes que ser un
En San Francisco sí pasan cosas.
En San Francisco, te sientas en la plaza de San Francisco, de la plaza mayor allí, el Corazón de María, y ¡buah! Te salen por todos los personajes a cada segundo. Y personajes potenciales, ¿no? Y situaciones que dices, ¡qué bueno! Y yo lo voy copiando todo. Al final, no me hace falta ni imaginación. O sea, me llevo esas ideas a la habitación, me pongo delante del ordenador... Y las voy desarrollando y encajando entre ellas.
Qué
y
bueno.
Si oigo algún ruido, salgo al balcón, miro. Y esta novela, que se sitúa en el Raval, lo que he hecho es irme allí. A una pensión cutre del Raval para que me salga rentable luego la novela, ¿no?
No te vas a un 4 estrellas.
No. Porque allí,
para escribir esto no quiero 4 estrellas, ¿eh?
Para pasar otro tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Yo me voy a la pensión San Ramón, que es la más barata de Barcelona, seguramente ahí en pleno barrio del Raval.
Qué bueno.
Y también sales al balcón o sales a la calle y te encuentras unas cosas... Y a base de patear calles y andar y mirar y observar, ahí me salen las ideas.
O sea, ¡joder, qué maravilla!
Sí, sí, y me funciona la fórmula. La empecé a utilizar hace ya bastantes años y desde entonces es lo que hago siempre.
Oye, publicas con Erein,
Erein,
que tiene ahí un apartado, Cosecha Roja.
Cosecha Roja, sí.
Que ahí estáis muchos de los escritores vascos de novela negra. Bueno, tengo por aquí apuntados algunos nombres a los que he leído a todos. Está Aurelia Lorenzo, está también Juan Infante, Sagastibari también anda ahí.
Sí.
Bueno, estaba también Abasolo,
que
murió ya hace unos años. Tenéis un grupo, es un catálogo muy interesante.
Sí, y hay que agradecer a la editorial que hiciese esta apuesta. Además, en dos líneas, una línea en euskera, otra en castellano.
Sí.
También traducen autores de fama internacional a euskera normalmente. Y ahí nos ha dado la oportunidad a muchos de publicar aquí. Y ha ido cogiendo nombre también la editorial Erein, que para mí es la mejor editorial del mundo. Me obligan a decirlo por contrato.
Vale.
Pero encima es verdad.
El siguiente libro también te lo van a publicar después de lo que acabas de decir.
Sí, no, es una gente que da gusto. No es la editorial clásica que va a lo que va, a ganar dinero y solo ficha autores que seguro que le van a salir rentables. Es otra filosofía la de Erein. A mí me gusta mucho.
A mí me gusta que cuiden a los autores, efectivamente. Y nos gusta, a mí desde el punto de vista de periodista, desde luego desde que he emprendido este proyecto de programa, llamar a Idoia González y encontrarle al otro lado del teléfono siempre.
Es una
auténtica maravilla. A la que yo le agradezco siempre pues la deferencia que tiene conmigo, ¿no? Luego además está por aquí Gary también, que es otra persona a la que conozco hace mucho tiempo. El estar en un sitio... Yo suelo decir familiar y como en casa, no tiene precio hoy en día.
Claro, hay gente que pierde el culo para que le publique cualquier editorial de planeta, por ejemplo, te digo, ¿no? pero igual en un momento puntual te sientes Dios, pero luego te dan la pata en el culo echando leches y vuelves allá y luego dices, joder, qué bien estaba yo en Erín, por ejemplo, ¿no? Entonces yo aquí estoy súper a gusto y pienso seguir con ellos, vamos.
¿Los ritmos de escritura te los marcas tú? ¿Tenéis una especie como de... Nah. Cada cierto tiempo hay que sacar novela? ¿No es esto como va mucho en Erín, por ejemplo?
Cada uno es un mundo, ¿no? Sí. Yo escribo una novela al año. Sí. Empecé ya hace, lo que te digo, 30 y tantos, no sé, y le he pillado el punto. O sea, me salen novelas no demasiado largas, de unas 200 páginas, que yo creo que
es suficiente. Se leen muy fácil y muy bien.
Para contar una buena historia.
Sí, 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 efectivamente.
Y luego pues, la saco primero en euskera, luego la traducen al castellano al de unos pocos meses, y con esa fórmula estoy súper a gusto. Me va bien, y yo creo que tampoco hay que saturar el mercado con, venga, escribir más novelas, ¿no? Ahí me vayan así.
Me gusta mucho el formato y la extensión, porque yo creo que hoy en día hay muchas novelas, yo leo muchísimo, ¿no? Y de todos los géneros, ¿no? Me gusta leer mucho, hay muchos autores, y sí es verdad que a veces encuentras novelas que acabas y dices, joder, le han sobrado 150 páginas.
Exactamente, exactamente.
Me pasa mucho.
Y a mí el editor, medio en serio, medio en broma, me suele decir, joder, que tus novelas, lo que está de moda son novelas más gordas, ¿no ves? Lo que hay en el mercado, lo que triunfa, lo que le gusta a la gente, yo qué sé, novela de playa, de piscina, de lo que sea, con muchas hojas, 500 por lo menos. Me dicen, broma, yo creo que no. Y para Dios, yo cuando leo
ese tipo de novelas... Mira al editor, que te puedes llevar un tocho de 500 páginas a la playa, que es muy molesto, y además pesa bastante la bolsa.
Sí, yo cobro ese playero, no sé, ¿no? Pero yo tengo la misma sensación que tú. La mayoría de las novelas que leo así gorditas, yo digo, aquí le sobran pues, 100 páginas o 40. Yo tengo esa obsesión en mis novelas, que no le sobre ni un párrafo.
Igual a veces eres muy directo, además.
Sí. O sea, voy al grano. A veces me dicen que casi parecen hasta guiones de cine.
No te pierdes en descripciones, diríamos, barrocas.
No, es que no viene a cuento, claro. No sé. El estilo de escritura mío no prefiero dejar al lector que se imagine un poco como quiera eso, describirlo justo y que pasen cosas, eso sí. Pues nada. Oye, de paja.
¿Cuáles son tus referentes en la novela negra? Cuando quieres leer a otra gente, ¿a quién lees?
Pues estoy coincidiendo con mucha gente en festivales por ahí, entonces intento leer algo de toda la gente que voy conociendo, pero es casi imposible, ¿no? Y como referentes, a mí siempre me han gustado los americanos clásicos de toda la vida. Mi ídolo es Chester Himes, porque me encanta lo bien que combina la crudeza de ciertas cosas con el humor, ese socarrón que tiene él con su pareja de personajes, estos, el Ataúd Johnson y no me acuerdo exactamente el nombre. Pero ese tipo de autores me gusta mucho, que es del mismo estilo es Daniel Pennac, que sitúa sus novelas ahí en el barrio de Belleville, ahí en París. Y luego otros que son novelas muy muy sociales, muy de ciudad, de barrio marginal. Jean-Claude Tizot me gusta mucho con su trilogía de Marsella. Hay muchos, muchos autores que me gustan. Alexis Ravelo, que murió.
Que murió el canario,
y me encantaba cómo escribía este hombre. Y de hecho, la novela anterior, La décima de Ture, que la llevé a Las Palmas. Es un homenaje de arriba a abajo a Alexis Ravelo.
Un tío muy entrañable, además. Muy agradable, muy simpático. Sí.
Muy
buen
tío, muy amigo, muy buen orador, muy buen autor. Es una
murió,
pena.
Murió que demasiado se fuese. Pronto, ¿eh? Sí. Como tantos otros, efectivamente. Oye, eres un tío muy multicultural, también le das a la música.
Joder, sí, un poco de todo.
Tienes buena voz.
Hago...
Tienes buena voz.
De todo, todo mal,
pero
todo.
Lo dice un tío de radio.
Sí, yo como Ture, yo he sido bajo de ópera, entonces, como hay pocas voces de bajo, pues he tenido la opción de cantar en buenos coros de ópera, incluso de solista, hacer mis partitiquinos, mis personajes secundarios, en óperas, ahí en el escenario.
Sí.
Joder, eso es... Siendo un cantante malo del montón, pero si llego a ser tenor no habría jamás un rosco. Pero bueno, como hay pocos bajos, pues mira, tuve la opción esa. Y me lo he pasado pipa en el mundo de la ópera también.
Lo tienes un poco ya apartado, lo de la música, te dedicas ya más a escribir, ¿no?
Es que lo estuve llevando a la vez que la escritura hasta la pandemia, más o menos.
Y ahí no te daba la vida.
Porque ya coincidió ya que encima que no se podía ir a cantar. Luego que había que cantar con mascarilla. Luego que yo también tengo a dos elementos en casa. Tengo dos hijos y era mucha jeta y dejar a la mujer sola con ellos mientras yo me iba a ensayar a Pamplona. Ahora empecé en el Abao de Bilbao, en el coro de ópera de Bilbao, y luego ya cuando vivía en Navarra, pues me fui al coro de ópera de Pamplona, ¿no? Y no podía ser, tenía que estar todos los días fuera de casa casi, luego llegaba una ópera y tenía que estar ensayando dos semanas todas las noches fuera de casa. No podía ser.
O sea que lo tienes un poquito ya más abandonado, ¿no?
Sí,
pero bueno, ahí está
sí.
Tu formación musical, porque también
yo
el conservatorio
hice
y todo,
piano,
¿no?
Y claro, canto. Y
todo,
sí.
O sea, también tocas el piano.
Formación clásica.
Qué
sí.
Maravilla, joder. Oye, ¿cómo se pasa del chip de novela negra a otro tipo de novela? Porque también has ido también intercalando cosas entre Teuré, por decirlo de alguna manera.
Sí, Es muy difícil, ¿eh? Ahora mismo ya llevo unos 15 años en la novela negra. Y en medio he intercalado en la saga de Touré, claro, la banda Ruti, pero que también es novela negra. Sí. Un poco diferente, pero también. Y luego metí la reedición de Siete Colores, que es mi obra fetiche, no sé, la obra más bonita, completa que tengo, que es literatura de viaje, de mis mejores experiencias por el mundo, que salió además con un disco de regalo, con colores de Cristina Fernández, con... Y luego he vuelto con la novela negra. Y ahora mismo me costaría muchísimo, escribir otro género. Porque eso le llaman zona de confort, creo que le llaman.
Zona, ¿no?, de confort, sí. Pues, cuando ya estás a gusto donde estás.
Estoy muy a gusto, llevo unos 15 años y encima, pues me llaman de cada vez más sitios a ir a hablar de mi libro, ¿eh?
Bueno,
con todos los gastos pagados y encima hasta te pagan algo en algunos sitios y firmas.
Ahí te pagan hotel, no pensión cutre.
No, hay hotel.
Ahí vamos a hotel, ¿eh?
Está en Tenerife, no hace nada, y estoy en hotel de 5 estrellas con avión, me han invitado a toda la familia, es una cosa, bueno, eso da gusto, pero se me hace raro, ¿eh? No es mi ambiente natural tampoco,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero bueno, eso te da ganas de seguir escribiendo ese género, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora me costaría cambiar de género ahora.
Por este programa pasó hace ya un tiempo Toti Martínez de Lecea, que le conoces muy bien seguro, y no era nada amiga de que le encasillaran. Está bien de la novela histórica, yo escribo de todo. Escribo también contemporánea, narrativa, ha escrito novela negra también, se ha acercado también a ese mundo. Ahora el último que ha escrito es La Ratien, que es con lo que vino al programa, que es una novela, bueno, pues un poco costumbrista, narrativa y tal, y me hacía gracia por eso, porque no era nada amiga de que le encasillaran, ¿no?
Sí,
¿a ti no te importa que te digan que eres un autor de novela negra, sobre todo?
No me importa, da igual. Lo importante es que hablen de ti.
Y que lean.
Aunque sea bien.
Aunque sea bien.
Y que te lean. Y si te encasillan como Basque Noir o Chapela Noir, como nos bautizaron en la Semana Negra de Gijón, pues que hablen de nosotros, que digan que el creador de Touré, que me digan el cantante de ópera, que no sé qué, es claro, es que hablen de ti. Entonces a mí me da igual que me encasillen, que no me encasillen. Yo sé que he escrito un poco de todo, he escrito en cada momento lo que tenía ganas de escribir y espero seguir siendo así.
Oye, ¿y qué novela has recomendado más a tu círculo, diríamos, cercano? Toti me dijo que las suyas.
Novelas mías ¿no?
Lo que tú quieras.
Yo más que novelas, suelo recomendar autores.
Autores.
Entonces, que voy escribiendo, hace nada, la mejor novela que he leído yo en estos últimos años es de... se me olvidó el nombre. Estuve con él el otro día. Hierro Viejo. Acaba de ganar el premio... Bueno, este año está ganando yo unos cuantos premios de novela negra por España. Y es un tío que me sorprendió, que dije, pero ¿qué
Pariente.
Marto Pariente. Un novelón, me pareció.
No lo he leído.
Pues esa novela
sé que la publicó, pero no
la
he leído.
La publicó el año pasado.
Me lo voy a apuntar.
Yo le conocí, nos compramos, cada uno de la novela.
Conozco que la había escrito, pero no la he leído
pues
todavía.
Es un novelón y está empezando a ganar premios. El Nobel Pol lo ha ganado ahora, seguramente ganará el Jame también de Gijón. Para mí es un novelón. Y recomiendo también pues el tipo de autores que te decía antes, ¿no? Pues la trilogía de Itzó, y no soy muy de novela nórdica europea, no me convence, no sé. Cada uno tiene sus gustos.
Yo,
sus
por ejemplo,
manías.
Camila Lasberg, que está tan de moda, leí uno de esa serie que tiene y ya no he vuelto a leer más.
Yo también he leído algo así, pero hasta dejo los libros, tú. No sé, no me convence. Me gusta más autores británicos, incluso McIlvany y su Glasgow, no sé.
Yo soy mucho de vosotros, del noir vasco este que le dicen, y luego de los estadounidenses.
Sí, yo también.
Estoy más en esa horquilla, ¿no? De gente.
Y hay cantidad de gente, vascos incluso, que hay, de algunos de los que has mencionado antes, que han llegado a la novela negra sin leer a los americanos, leyendo directamente a los nórdicos.
Uh-huh.
Esa ha sido su escuela, su modelo. No sé, no, por ahí no veo.
Está Jenny Mankell también, toda esta gente.
Mankell, me gusta, pero tampoco me entusiasma, sé.
Ya, me pasa igual a mí, me pasa igual, en eso coincidimos. Oye, John, pues que sé que estás en plena promoción, que Números Rojos, Touré, la 11ª entrega, editado por Erein, la gente se va a pasar pipa, yo estoy en ello.
Es una novela dura, ¿eh?
Dura.
Igual que la anterior, La Canaria, era más ligera, de más humor, así, esta es una novela... sórdida,
diría en la que muere su hija también.
Sí, la tercera
esa es muy
tremenda.
Es tremenda. Ahí, no sé qué... periodo atravesabas, pero ahí quisiste darle caña al asunto.
Pero yo lo decido según escribo la novela, ¿eh? No lo tengo decidido desde el principio.
Eres más brújula que mapa. Dicen que el mapa está todo ya puesto antes de escribir.
Eso es, a mí eso me aburre. Yo si ya sé lo que va a pasar, me aburro. Yo nunca he hecho escaleta, siempre me tiro a la piscina con una primera escena que me convence, como en este caso, y luego voy improvisando, se me van ocurriendo cosas. Y así me divierto.
¿Sabes el final cuando empiezas?
No, tampoco. ¿Qué va?
Qué bueno. Esta está muy bien.
En esta, hasta mitad de novela, no sabía cómo iba a acabar. No, en serio, ¿eh?
Qué bueno. No suele ser así, ¿eh?
Y si yo no lo sé...
Novela negra suele...
Sí, y si yo no lo sé, el lector tampoco lo va a saber.
Claro, eso es
entonces,
bueno. Ese es el juego escritor-lector, ¿no?
Claro.
Que el lector siempre quiere pillar a ver, el malo va a ser este o el no sé qué, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, y el escritor está, entre comillas, a engañarle, a despistarle, a que hasta casi el final mantenga la tensión.
Sí. Y además mis novelas no son tampoco tipo enigma, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Pues, bueno, tampoco es tan importante who's done it, o quién lo ha hecho, quién ha sido,
qué,
hay otros elementos.
Efectivamente. Oye, John, pues que te agradezco muchísimo esta visita. Me lo he pasado muy bien.
Yo también.
Te conozco un poco más ahora.
Sí.
Y nada, que encantado de tu visita a Onda Vasca aquí a la hora de los libros y que sigas triunfando con tu ley y que sigamos viéndonos y poder charlar de todo esto.
Sí, siempre que quieras, por supuesto.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Nada, soy Agur.
Agur.
Si a los arcillos de plata, no sé si hoy se quede dormir. Es lo que tiene enamorarse de mí.
Hoy en el capítulo de reseñas, luego iré con algunas recomendaciones también que creo que os pueden interesar, pero hoy sí que queremos detenernos en el libro No todo el mundo, de Marta Jiménez Serrano, editado por Sexto Piso. Son 14 relatos, este No todo el mundo. Ofrecen una visión del amor que nace, que se desarrolla y que muere en la gran ciudad. Va de ilusiones, va de desengaños que definen siempre las relaciones que mantenemos. ¿Y cómo encajamos nuestro yo, nuestra individualidad, en la mirada del otro? Tiene una narrativa elegante que ya demostrara Marta Jiménez Serrano en su novela Los nombres propios, y construye ahora con este libro un recorrido tremendamente emotivo, a veces irónico, simpático, otras agridulce. En No todo el mundo nos recuerda que todos, para bien o para mal, en algún momento hemos visto nuestra existencia de alguna forma sacudida por lo que es el implacable poder del amor y también, por qué no decirlo, por sus consecuencias, a veces buenas y a veces no tan buenas. En definitiva, Marta Jiménez Serrano, en estos 14 relatos, se ha centrado sobre todo en las relaciones de pareja y en cómo el amor nos lleva a emparejarnos. Os comparto un breve pasaje del relato titulado Colega, en el que la autora habla del amor y de los gatos y los relaciona de una forma literaria maravillosa.
El miedo al amor es como el miedo a los gatos, a la sibilina imprecisión del silencio, a la felina predisposición al capricho. El miedo a que se te suban encima de repente, sin avisar, las pisadas mitigadas por la almohadilla suave de sus patas. A que se te acerquen, se te instalen, te acaricien, ronroneen y entonces, cuando ya te has acostumbrado a su calor y su forma, sin dar explicación alguna se vayan. Es el miedo a que te desdeñen, a que te ignoren, a que parezcan mullidos y saquen las zarpas, que parezcan meninos y te bufen. Es el miedo a la inconstancia, a la incoherencia, al gesto repentino. Ahora está mimoso y de repente no. Ahora quiere estar conmigo y de repente salta. Pero también es el miedo a la invasión, a la incomprensión, a compartir el espacio con otro mamífero, a que le duela algo y no poder comprender qué. El miedo a la reacción propia ante la compañía ajena. El miedo a que el sofá y la cama y la bañera se llenen de pelos. El miedo a que te miren fijamente con esos ojos felinos como si supieran algo de ti que no sabes. Pero ¿qué es el amor si no descubrirse a uno mismo ante la compañía ajena? Que te miren fijamente como si supieran algo de ti que tú no sabes, que el sofá y la cama y la bañera estén llenos de pelos.
Precioso este relato, este pasaje del relato Colega, de No todo el mundo, Marta Jiménez Serrano, editorial Sexto Piso. Y algunas de las recomendaciones que me pedíais en lo que es nuestra página web, ¿no?, sobre lo último que había leído. Bueno, pues los últimos libros que he leído tienen que ver con El vuelo del hombre, es el último premio Biblioteca Breve, escrito por Benjamín García Rosado, editado por Seix Barral. El Albatros Negro, de María Oruña, Plaza y Janés. No podía faltar el último de Ray Loriga, uno de mis escritores más admirados, se titula Tin. Alfaguara lo ha publicado. Y también La Rosa Blanca, editado por Plaza y Janés y escrito por Iñaki Billi. Todos estos autores que os he comentado estarán en el programa más pronto que tarde. Bueno, y enseguida nos espera ya Nerea Cortavitarte para hablar de lo que es su publicación, su poemario, Merezco una primavera, que es una auténtica delicia. Vamos con ella. Bueno, y ahora en la hora de los libros, aquí en Onda Vasca, recibimos en los estudios a Nerea Cortavitarte, que ha escrito un poemario que a mí me ha gustado mucho, que cuando me lo hizo llegar me sorprendió por su edición tan bonita, tan elegante, tan entrañable, que se titula Merezco una primavera, con ilustraciones de Suriñi Uriarte, que hoy pues no ha podido estar con nosotros por un motivo personal, pero sí que tenemos a su autora, Nerea Cortavitarte. Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y gracias, muy bien.
Gracias por venir.
Gracias, Juanjo, por invitarme. Un placer estar aquí.
Oye, qué bonito, te lo dije cuando me lo enviaste, porque cabe en una mano, uno se puede estar tomando un café y leyéndolo y decir, joder, qué cosas se le ocurren a esta chica.
La verdad es que estamos contentas, tanto Zuriñe como yo, de esta edición, iba a decir de bolsillo, pero es algo más que una edición de bolsillo, ¿no? Para mí es un capricho casi, es un pequeño homenaje a la dulzura en unos cuantos versos.
Uh-huh. Bueno, tú eres una periodista guipuzcoana, has publicado, este es el quinto libro, publicaste en el anterior Baloreak, y además tenías también una serie más infantil o más juvenil,
sí,
con Juliet.
Uh-huh, eso es.
O sea, que llevas ya una trayectoria en el mundo de la publicación.
Sí, la verdad es que han sido cinco libros en los últimos 5 o 6 años prácticamente, porque el primero, Juliet Nescausarta, se publicó en 2019, y desde entonces pues casi he ido a libro por año, ¿no? Casi publicando un libro por año con un registro muy muy diferente, ¿no? Primero esa colección de cuentos infantiles de Juliet para trabajar en la infancia o con la infancia temas como la igualdad, estereotipos de género, sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, uh-huh, y temas de diversidad. Después con Baloreak, en ese recorrido poético, ¿no? A través de 12 ilustraciones con 12 mujeres guipuzcoanas que ilustraron cada una de ellas uno de los poemas de Baloreak y que transitaba el drama de los migrantes en el río Bidasoa y ahora con Merezco una primavera.
Te interesan mucho las causas sociales, pero mucho además. Escribes sobre ellas, todo tu recorrido también tiene siempre ese leitmotiv, ¿no? Es una persona muy, muy, diríamos, reflexiva sobre esos problemas que nos acucian aquí en la sociedad de continuo.
Sí, y no es algo premeditado, pero es algo que brota prácticamente solo, Juanjo, y sí que tiene un reflejo, sobre todo en los primeros 4 libros, pero bueno, en Merezco una primavera también. También hablamos un poco de esas complejidades, de lo que significa ser mujer en este siglo XXI tan convulso a veces, ¿no?
Oye, en la contracubierta pone que Merezco una primavera es un viaje poético que reivindica la dulzura en un mundo de desabrigos. Es verdad, vivimos en un mundo muy desarropado, muy en el que parece como que lo malo siempre puede a lo bueno, hay una prisa brutal. Por eso, este Merezco una primavera, este poemario que has escrito, me parece que es, además, como pone aquí, con un lenguaje evocador e íntimo. Y es verdad, o sea, es una serie como reflexiones tuyas, como diciendo, frena, piensa, medita, ¿y qué estás haciendo con tu vida? Y mira lo de alrededor, ¿no?
Sí, es un poco una pequeña loa al vivir un poco más lento, ¿no? Mm. Que yo creo que, o sea, que luego a mí me cuesta mucho ponerlo en práctica también.
A mí muchísimo, y creo que no lo pongo en práctica y debería.
Creo que deberíamos todos un poco más.
Y los que nos dedicamos a esto de la comunicación, creo que todavía lo llevamos peor.
Sí,
fíjate lo que te digo.
Sí, pero sí que es verdad que vivimos en un mundo muy desabrigado, como decías. Bueno, yo decía eso de en este mundo de desabrigos, ¿no? Y de hecho se lo dedico a todas las mujeres de mi familia y a mis abuelas en especial por abrigarme, ¿no? En este mundo tan de desabrigos. Vivimos en un mundo en el que, como decías antes, se favorece más casi al que no saluda por las mañanas, al que va cabizbajo a las personas más grises, ¿no? Y quizá, bueno, pues ser buena gente y pues no está tan de moda, digámoslo
así. Es verdad.
Y entonces, bueno, pues sí que vino a reivindicar un poco esa dulzura, ¿no? El lo poco que nos cuesta ser amables, primero con nosotros mismos y luego con los demás, y esa manera de intentar parar un poco en este mundo de tanta prisa, ¿no?
Entrando un poco en el poemario, Merezco una primavera. Confieso que cuando vi el título me recordó enseguida a Virginia Woolf, porque siempre me ha gustado leerla, también he leído, me ha gustado mucho ese tipo de gente, ¿no? Además con problemas también en su vida, ¿no? Joan Didion, Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, o sea, son lecturas que yo he cultivado mucho y digo, joder, claro, paso cuatro páginas y digo, sí, merezco una primavera y no le debo nada a nadie, Virginia Woolf, me encanta este reconocimiento y este guiño a una extraordinaria escritora, que no lo pasó bien.
No, nada bien.
Por
nada
eso.
Bien. Sí, la verdad es que cuando leí esa frase de Virginia Woolf tuve claro que este poemario se iba a titular así, porque me parece brutal esa frase, tanto el principio como el final, ¿eh? O sea, tanto merezco una primavera como el no le debo nada a nadie. Y
fíjate que las dos tienen la misma carga emocional para mí también, ¿eh?
Sí.
Estoy de acuerdo.
Y entonces, bueno, tuve clarísimo que íbamos a hablar. Además, en los poemas, luego, cuando echas un vistazo, se habla mucho de las estaciones, mucho de la primavera, mucho del renacer, del florecer. Y yo creo que, bueno, que le viene al pelo este título.
Se habla de las estaciones, se habla también de sitios geográficos muy, muy concretos, Londres, París, la Sorbona, o sea, has hecho un recorrido. No sé si son lugares que a ti te evocan cosas. Entiendo que sí, porque luego lo plasmas en tus poemas.
Sí, 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 sin duda. Este poemario está escrito desde el 2018. Ha sido un proceso muy lento, muy sosegado. Yo creo que ha sido como el lujo de tomarme el tiempo para escribir lo que me apetecía. Y entonces muchos de estos poemas están precisamente escritos en esos lugares, ¿no? En lugares que para mí son, bueno, pues o han sido significativos por algún motivo. Aparece también mucho Cinema Utopía de Burdeos. Burdeos aparece en bastantes poemas.
Bordeaux,
también, ¿no?
Efectivamente.
Sí, porque es un lugar, bueno, a mí me parece que es la mejor ciudad que tenemos a dos horas y media de Donosti. Y solemos ir, bueno, intentamos ir la familia una vez al año mínimo. Entonces, bueno, sí que es verdad que aunque no es un libro autobiográfico, porque aquí, bueno, pues estos poemas reflejan muchas vivencias de mías, pero también de personas que me rodean, ¿no? Y por eso habla un poco de esas complejidades del ser humano y sobre todo de las mujeres en el siglo XXI. Pero sí que hace un recorrido por diferentes lugares que he visitado en los últimos años.
Oye, quería compartir contigo, evidentemente, y con la audiencia, este poema que es muy cortito, que habla de la libertad, habla de los miedos, y que a mí cuando lo vi, lo tengo apuntado aquí en mi cuestionario, porque me hizo pensar, ¿no? Y dice, libre, verso libre, libre de miedos, libertad inusitada, yo, mujer libre. O sea, que en el siglo XXI nos estemos preguntando esto, ¿verdad? Cuando además creo que es una pregunta muy pertinente porque hay muchas sociedades en que la mujer no es libre.
Sí, y yo creo que la libertad también depende mucho de la vivencia personal de cada persona, y estoy convencida, por desgracia, que hay muchas mujeres que no son libres aquí hoy.
Aquí también.
En el siglo XXI y en nuestra ciudad, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que es una pregunta que hay que hacerse de manera recurrente. Y sí que la libertad también es como un tema que aparece mucho, ¿no?, a lo largo del poemario, por esa búsqueda constante, ¿no?, de la libertad individual y colectiva también.
¿Cómo te inspiras para escribir estos poemas tan íntimos? ¿No te da cierto pudor escribir estos pensamientos, estas reflexiones, que evidentemente muchas son tuyas y son vivencias tuyas? No sé, tienes como esa especie como de... ¿No te importa esa exposición pública? ¿Puede más el hecho de compartir estas reflexiones?
Pues es una muy buena pregunta, porque...
Gracias.
Sí, porque durante mucho tiempo han sido poemas que estaban guardados en un cajón.
Claro, sin, es que desde 2018.
Sí, sin ninguna intención de ser ni siquiera publicados, ¿no? Han sido como, bueno, pues...
Desahogos, ¿no?
Sí, he escrito toda mi vida y era un poco, bueno, pues hablar de cosas cotidianas también, ¿no? Un poco ese homenaje a la cotidianidad, como tantos poetas que escriben a lo cotidiano, ¿no?
Sí.
Y llegó un momento en el que ya tenía tal cantidad de poemas que, bueno, que empecé a pensar en la posibilidad de publicarlos, y ahí es cuando entraron todos los fantasmas y cuando llegaron todos los miedos. Entonces he estado paralizada mucho tiempo sin saber si publicarlos o no. La primera que los leyó fue Zuriñe Uriarte, precisamente. Le dije, Zuriñe, tengo esto. Ella ya me había dicho, si algún día tienes algo que podamos trabajar juntas y tal, me encantaría. Y fue la primera en leerlos, y ella sabe bien que tuve muchas dudas. Pero la verdad es que el viaje está siendo súper bonito. O sea, una vez que compartes y una vez que trasciendes un poco de lo que es tuyo, ¿no?, para regalarlo de alguna manera.
Sí.
Como bien te decía antes, no es autobiográfico al 100%, ni muchísimo menos, pero sí que hay mucho de mí en estos poemas. Me imagino que como cualquier poeta con sus versos. Está siendo un viaje maravilloso y mucha gente me está devolviendo un poco ese testigo con vivencias suyas, ¿no? De decir, pues esto me ha evocado esto. O sea, que al final lo están llevando como a su terreno, y es lo bonito también de la poesía, ¿no?
Dicen los escritores, además, y los poetas, que una vez que se publica un libro ya no les pertenece a ellos, pertenece a los lectores.
Totalmente de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Oye, hablas de Zuriñe Uriarte, ha sido la ilustradora. Aquí hay una colección de árboles que creo que son encinas, que es un árbol primaveral. Creo que va muy a tono con todos los tonos, nunca mejor dicho, de cómo está editado el libro, ¿no? Esos grises, me parece que hace un trabajo que ilustra perfectamente lo que tú quieres decir. ¿Cómo ha sido esa entente entre las dos para tú publicar tus reflexiones y ella sus dibujos?
Pues estoy muy feliz de haber podido hacer este trabajo con Zuriñe Uriarte, porque nos admiramos mutuamente desde hace mucho tiempo. Ella fue una de las ilustradoras que ya estuvo presente en Valoreac, ilustró la ilustración o el valor del amor, Maitasuna. Y bueno, teníamos muy claro las dos que queríamos trabajar juntas en un proyecto. Y entonces trabajar con ella en un proyecto tan personal como este, pues ha sido un auténtico regalo. Yo que sigo su trayectoria profesional y artística desde hace tiempo, pues siempre he estado muy enamorada de sus árboles, ¿no? Ella dice que es como devolverle a la naturaleza lo que nos prestó, y para mí lo que ha hecho en Merezco una Primavera es sublime.
Es que son muy chulos, es un especialista.
Son muy bonitos.
Es un especialista en árboles.
Sí, y además con esos punteos
con
que
hacen.
Con los
punteos, efectivamente. Es que es una cosa que te transmite muchísimo, ¿no? Simplemente con esa capacidad visual que uno puede tener. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, y es la canción que sueles poner. A mí me gusta esto mucho, porque yo cuando hago mis pinitos así, mis cositas así de escribir alguna cosa y todas estas historias, siempre lo hago con música. Y para cada historia me pongo una música diferente, porque hay músicas adecuadas para unas cosas y otras adecuadas para otras. Entonces, cuando he visto aquí todo lo de las músicas que vienen en un montón de sitios, digo, joder, vaya playlist más chula, porque seguro que la playlist, o sea, además en el poemario al final hay un código. Un código de
sí,
barras.
Un código QR para descargarte.
Bueno, QR, efectivamente, más que de barras. Que te lo puedes descargar. O sea, ¿esto cómo ha sido? ¿Lo tenías pensado? ¿Querías adornarte con la música? ¿Te gusta? Veo la música,
sí,
también mucho.
Yo soy muy musiquera, me gusta muchísimo. Me paso prácticamente todo el día escuchando música.
Yo también.
En el coche, trabajando, el fin de semana en conciertos. Siempre me acompaña mucho. Y sí, tuve claro desde el principio prácticamente que quería acompañar cada poema de una canción. Al principio no tuve claro el estilo musical y luego poco a poco sí que fui viendo que quería que fuesen todo mujeres, porque bueno, pues al final el libro también tiene un universo femenino muy acentuado. Y luego fui haciendo una selección en la que me ayudaron algunas personas, amigas, amigos. Les fui pidiendo, ¿no? Oye, pasarme temas musicales que os gusten. Luego yo los escuchaba, luego veía la relación que tuviera con el poema en cuestión. Y la verdad es que ha quedado una playlist muy chula que yo suelo escuchar a menudo también desde el coche y que animo a todo el mundo a que la escuche porque está en abierto en Spotify.
Oye, la selección es... pasas de La Mala Rodríguez a Miley Cyrus, Zahara, Sara Zurza... Llega Aretha Franklin, llega Etta James, Rosalía, o sea, más pluralidad imposible.
Sí. Y de hecho tiene...
Porque es que abres el abanico a todos los géneros musicales que pueda haber, ¿no?
Sí, era un poco la intención, porque si estoy hablando de las complejidades de lo que significa ser mujer en el siglo XXI, ¿no? Y estoy hablando de diferentes mujeres y diferentes etapas vitales de esas mujeres, quería que estuvieran representadas todas ellas, y de hecho ahí... Está Conchita Piquer, en homenaje a mis abuelas. O sea, hay un poco de todo aquí.
Que no falte, el famoso baúl de la Piquer.
Sí, hay desde lo que escuchaban mis abuelas hasta lo que pueden escuchar mis hijas hoy en día.
Qué bueno. Bueno, tu faceta profesional también, porque supongo que de esto no vives.
No, por eso.
Es muy difícil vivir de la literatura.
Esto es como, bueno, esto es para mí lo que te decía al principio, casi un capricho, ¿no? El poder publicar mis libros.
Son caprichos muy chulos. Estos caprichos son muy chulos. Bueno, llevas adelante una empresa que tiene que ver con la comunicación, que es una cultura, se llama Factoría de Comunicación. ¿Cómo te va?
Pues yo estoy encantada. Llevo prácticamente 3 años y pocos meses con la agencia, después de 16 años trabajando como responsable de comunicación en la FNAC de Donosti. Y está siendo una superaventura. Bueno, yo estoy muy feliz porque además he juntado mis dos grandes pasiones, que son la comunicación y la cultura, y entonces me dedico a la comunicación de proyectos culturales y creativos.
Bueno, aquí tuvimos un ejemplo no hace demasiado con Nuria Cuya, esa cantautora donostiarra que escribió palabras que no me atreví a poner en canción. Y estuvo aquí presentando el libro, además. Fue un ratito muy agradable que pasamos los dos, que encima canta de maravilla, yo no la conocía. Qué voz tiene esta mujer. Luego le estoy siguiendo en las redes sociales y está de gira de aquí para allá, casi que más que Springsteen.
Está por toda la península.
Eres un poco su representante, ¿no? O la que le lleva un poco ese tema, de la comunicación.
Eso es. Yo le ayudo con con todo el tema de la promoción de sus discos, de ahora de su libro, etcétera. Luego ya el tema de los conciertos, la gira y tal, eso se lo cierra ella.
Nerea, ¿tienes algún proyecto más de literatura entre manos? En la cabeza seguro que siempre bulle algo.
Sí, en la cabeza sí. Ahora lo que tengo es muy poco tiempo para poderlo llevar a cabo. Lo que hablábamos del tiempo necesitas espacios para poder crear. Lo de la habitación propia que decía Virginia Woolf es cierto. Se necesita tiempo. Y se necesita sobre todo espacio. Yo escribo mucho cuando paro, es decir, en vacaciones, cuando tengo unos días de descanso, el fin de semana es cuando me paro y puedo escribir. Pero bueno, sí que hay proyectos en la cabeza que algún día verán la luz.
Bueno, yo he escrito mucho en aeropuertos cuando me tocaba viajar por mi trabajo, pero claro, eran crónicas. Otra cosa es ya crear algo. Yo necesito bastante silencio o solo la música que yo me quiera poner. Y desde luego no estar acompañado. Si no, creo que es muy difícil crear, porque siempre tienes ruidos como exteriores que te alejan un poco de esa imaginación, ¿no?
Y ahí estoy de acuerdo contigo. Yo necesito también un espacio en el que no tenga interrupciones, donde me pueda poner música. A mí el papel en blanco, me imagino que como a ti, no me asusta en absoluto, encanta.
Yo además escribo siempre en libretas. No voy al portátil. Yo primero en libretas. Y si las libretas son bonitas, estas así como muy rococós y tal...
Mejor. Yo ahí tomo notas. Ahí suelo tomar notas y luego ya así delante del ordenador es cuando ya le doy al texto.
Bueno, pues hoy presentamos Merezco una primavera, de Nerea Cortavitarte. Antes de despedirte, Nerea, me gustaría que me comentaras un poco cómo está siendo, no sé si la gira de presentaciones, porque te he visto que has estado de aquí para allá también... Si estás contenta con ese periplo, ¿no? que es necesario y que yo supongo que tú lo haces a gusto porque comunicas muy bien.
La verdad es que lo hago a gusto, sobre todo porque me suelo rodear muy bien.
Pues hoy lo hemos presentado aquí en la Hora de los Libros de Onda Vasca. Merezco una primavera, de Nerea Cortavitarte, con ilustraciones de Suriñe Uriarte. Muchísimas gracias.
Es que ricasco,
Nerea, por haber venido. Y nada,
gracias
pues,
por invitarme.
Hombre, solo faltaría. Y te espero para la siguiente. E incluso para otros proyectos por ahí, de estos que tienes entre manos y que, aunque no sean propiamente tuyos, bueno, pues también los llevas adelante con tu empresa.
Sí. Encantada. Pues nada. Es que siempre que quieras.
Muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Se mi avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh. Bueno, pues después de conversar con Nerea Cortavitarte, vamos ahora ya con el ranking de los libros más vendidos estos últimos días. Alguno de ellos muy significativo y que ha entrado como un auténtico huracán en las listas, ¿no? Por ejemplo, el último libro de Javier Cercas, publicado por Random House, primera semana en la lista y primera posición. El loco de Dios en el fin del mundo, un libro también de actualidad porque tiene que ver con el Papa recientemente fallecido. Y por lo tanto, bueno, pues no os voy a desvelar mucho más, pero sí está en la sinopsis, diríamos, ese recorrido, esas preguntas de Javier Cercas hacia el Papa sobre el tema de la religión. Segunda plaza, Por si un día volvemos, María Dueñas, editado por Planeta. También ha entrado como un auténtico trueno este libro, porque en la segunda semana en lista se ha puesto ya en esa segunda posición. Estuvo primera en la anterior. Joel Dicker entra también en la tercera plaza, primera entrada de Joel Dicker, que todo lo que hace también ya sabéis que es superventas. Editado por Alfaguara, La muy catastrófica visita al zoo. Cuarta posición para David Zuclés, con La península de las casas vacías. La quinta plaza para Oposición, de Sara Mesa, Anagrama. El sexto puesto para Enrique Vilamatas, publicado por Seis Barral, Canon de cámara oscura. El albatros negro, de María Oruña, Plaza y Janés, está séptimo. En el amor y en la guerra, editado por Grijalbo, Ildefonso Falcones, octava posición. Noveno para Lorenzo Silva, con Las fuerzas contrarias, que edita Destino. Y décima plaza para El plan maestro, de Javier Sierra, editado por Planeta. La asistenta está en el puesto 11, de Freida McFadden, otro superventas. Y así, bueno, pues podríamos llegar hasta otros libros que van a tener su reflejo en este programa en breve, como el que ha escrito Andrés Neumann, el escritor argentino, en Alfaguara, Hasta que empieza a brillar. En la sección de no ficción, la anterior era ficción, en la de no ficción, El puente donde habitan las mariposas, de Nazaret Castellanos, de Siruela, es el primero. La dulce existencia, Milena Busquets, con Anagrama, segunda plaza. Philip Sams, con Anagrama también, Calle Londres 38, es el tercero. Y el cuarto para Haruki Murakami, en la edición de Tusquets, Retratos de Jazz. En poesía, La habitación de las ahogadas, de Alana Portero, en La bella Varsovia, es el libro más vendido. Y en otros libros, otros géneros, resalto este que lleva por título, bueno, pues una frase muy sugerente: ¿cómo mandar a la mierda de forma educada? Lo ha escrito Alba Cardalda y lo publica Vergara. Voy cerrando programa con esta canción de Neil Young, como os decía en titulares. Hoy nuestra despedida musical viene de la mano de este fantástico músico. Esta canción lleva por título, es uno de sus himnos más conocidos, Heart of Gold. Maravilloso tema de un prolífico compositor, cantautor canadiense todavía en activo y que forma parte de la mejor historia de la música. También estadounidense, porque con 21 años se trasladó desde Canadá a California para fundar una banda, aunque su carrera en solitario ha sido la que le ha situado en el Olimpo de la música. Si queréis profundizar en la vida y milagros de Neil Young, tenéis un libro fantástico titulado Shakey, la biografía de Neil Young. Está escrito por James McDonough y el propio Neil Young, y ha editado Contra, la editorial Contra. Es muy, muy recomendable. Con su música me despido hasta dentro de 15 días, hasta el próximo capítulo de La Hora de los Libros. Volveré con más escritores, más libros, más historias, recomendaciones y reseñas. Espero que hayáis disfrutado de esta hora dentro del mundo de los libros en Onda Vasca. Gracias, como siempre, por estar conmigo y por pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Salud, alegría y buenas lecturas. Adiós. Such a fine wine that keeps me searching for